Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
José 18, llega el momento de ponernos un poquito más serios. Fíjense, nos ha llamado la atención un estudio liderado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona, que ha contado además con el apoyo internacional de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y que se ha publicado en la revista Psychiatry Research, que para el parecer es una de las publicaciones más prestigiosas a nivel internacional sobre este asunto. Y fíjense lo que dice este estudio. Un 47% de los universitarios, 47%, rozando la mitad, han pensado en el suicidio alguna vez, según revela este estudio. Este estudio ha contado con la participación de 73.000 estudiantes de 71 universidades en 18 países. Y las altas cifras subrayan la necesidad de establecer, son las conclusiones un poco de este estudio, estrategias y aumentar los recursos disponibles en estos espacios para poder llevar a cabo estrategias preventivas. Estamos hablando de personas en gran parte, en su mayoría, menores de 20 años, un colectivo en el cual la ideación suicida se ha incrementado de forma significativa en los últimos años. Es que, repito, llama poderosamente la atención, ¿no? Supongo que el estudio tendrá mucha letra pequeña. Veo jóvenes de Alemania, Arabia Saudí, Australia, Bélgica, Canadá, Irlanda del Norte, Nueva Zelanda, Países Bajos, Rumanía, Sudáfrica, Suecia. Pero insisto, lo importante es que prácticamente la mitad, el 47%, habían pensado, simplemente, ojo, vamos a ser estrictos los términos, habían pensado en el suicidio en algún momento de su vida, y el 26%, que a mí me sigue pareciendo mucho, lo habían planificado, el 26%. Wenceslao Peñate Castro, porque la Universidad de La Laguna cuenta con un servicio psicológico. Wenceslao Peñate es director de la Unidad de Servicio Psicológico y Logopédico de la Universidad de La Laguna. Wenceslao, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Hasta qué punto tenemos que, no sé, que estar atentos a las conclusiones de este estudio, Wenceslao? Realmente, así el bote pronto parece un poco fuerte, ¿no? Permítame una expresión coloquial.
Sí, quizás la tasa es muy elevada. De todas formas, a partir de la COVID, las tasas de ideación se elevaron mucho, ¿no? Pero en este caso estamos hablando casi un 50%. Bueno, me preocupa más ese 20-largos% de planificación que el de ideación. El de ideación evidentemente nos preocupa, pero no nos tiene que alarmar. Las personas pueden manifestar en un momento determinado, bueno, que por cómo van sus vidas, pues a lo mejor la idea del suicidio o la desaparición puede ser una idea atractiva. Pero ya si un porcentaje estimable de ellos empieza a planificar cómo hacerlo, sí que es una preocupación importante.
¿Qué puede llevar una persona de 20 años que está en medio de una carrera universitaria a tener este tipo de pensamientos mínimamente o a llegar a planificarlo?
Bueno, una de las cosas y es un añadido nada más, es que desde hace unos cuantos años para acá, el suicidio es la primera o segunda causa de muerte en este colectivo que va desde la adolescencia, la pubertad, hasta la primera etapa adulta, hasta los 30 años, ¿no? Es decir, que no es un dato nuevo en ese sentido, ¿no? Pero evidentemente lo que, por un lado, desde el punto de vista sociológico, es un fracaso del sistema. Es decir, no puede ocurrir que unos chicos y chicas tan jóvenes estén pensando en el suicidio como una solución para sus vidas, cuando sus pensamientos deben ser otros completamente distintos, ¿no? Y en segundo lugar, evidentemente, tiene que ver con, pues posiblemente, con un caldo de cultivo que les ha llevado erróneamente a tener distorsiones cognitivas con respecto a su futuro, a su desarrollo profesional, personal, etcétera, y esa idea distorsionada le transmite una idea muy negativa, errónea, con respecto a ese futuro. Y por otro lado, pues seguramente, pues algunos reveses que le da la vida son sobre representados en estas edades, porque están muy sensibles, ¿no? Y eso evidentemente puede hacer que las personas tengan una ideación mayor, pero sobre todo es un fracaso del sistema.
Fracaso del sistema, está claro. Bueno, estaba pensando si realmente el condicionamiento de todo esto tiene que ver con su actividad universitaria y con sus expectativas de vida, de ver que saquen esa carrera, que después tengan un futuro profesional importante, o con cuestiones más personales a estas personas tan jóvenes.
Como es un porcentaje tan estimable, yo creo que no podremos desligarlo de la atmósfera que hay. Es decir, hay una atmósfera de que una de las creencias erróneas que se transmite muchísimo es que estos chicos y chicas van a vivir peor que sus padres, sin que se justifique. y parece que lo hemos transmitido y se va calando poco a poco en este grupo que tiene que sostener a la sociedad durante bastantes años, que lo van a hacer seguro y lo van a hacer muy bien. Pero les hemos transmitido una idea súper errónea, muy errónea, y además les ha ido calando esta idea de que ellos no van a estar bien, que no van a mejorar, que el mercado de trabajo les va a costar muchísimo, que son muchos años de esfuerzo, y bueno, evidentemente hay que iniciar un conjunto de acciones para que ese tipo de pensamiento, ese tipo de distorsiones, esas ideas irracionales, les siga calando porque no son ciertas.
¿Y cuál sería ese conjunto de acciones? ¿Por dónde pasa la solución y, digamos, un problema de este tipo?
Pues yo creo que, bueno, es una intervención amplia. He tenido el honor de participar en el programa de prevención de escolar del suicidio en el gobierno de Canarias. Y la idea es, por un lado, hay dos grandes grupos. Por un lado, son los factores de riesgo clásicos que podemos identificar, pero también, y es la parte que me gustaría destacar, los factores de protección. Creo que hay que ir también a fomentar el bienestar de estas personas, a ir aumentando su capacidad de autocontrol, de autodirección de sus vidas. Pues por un lado, cuestiones tan sencillas como enseñarles estrategias de regulación emocional, para que vea que esas emociones que tiene a lo mejor son producto de una mala interpretación de la realidad. Y por otro lado, enseñarles a procesos de aceptación, que significa que evidentemente puede que hayan cosas en nuestras vidas que no nos gusten, pero de repente le damos mucha importancia o las sobrerepresentamos en el momento actual. Hay que situarlas en el contexto histórico en que vivimos y darle la importancia relativa que tienen, pero no ese aspecto central, ¿no? Es decir, aspectos tan sencillos como la regulación emocional, la idea de fomentar el autocontrol en estas personas, la autorregulación, ¿no? El que sean capaces de ponerse al lado de aquellas contingencias agradables de su vida. Hay una serie de estrategias positivas que yo creo que son muy importantes y que son factores de protección a promover. No cuestan mucho y a poco que nos pongamos, pues podemos ir expandiéndola en todo este grupo de poblacional.
Ahondando en ese tema que me comentaba, es decir, por ejemplo, los problemas que tenemos aquí, particularmente en Canarias, sobre todo la escasez de vivienda, las escasas salidas laborales para muchos de estos chicos, ¿eso interviene, digamos, en ese mundo que uno se puede hacer a la hora de plantearse este tipo de decisiones tan drásticas?
Seguro, seguro. Y cuando hablaba antes de esa atmósfera que se ha creado, de que bueno, van a vivir peor, no van a tener una vivienda, no se la van a poder comprar, si quieren un vehículo va a ser pues va a ser muy tarde, etcétera. Pues son ideas que no se sostienen. Las cosas pueden cambiar, se pueden modificar y a lo mejor el tipo de vida que van a tener, pues no se va a caracterizar a lo mejor por el tipo de vida que han tenido sus padres o sus abuelos, sino por otro tipo de vida que es especialmente placentero y que va a producir bienestar. No hay un único modelo de vida. Por
Claro.
lo tanto, yo creo que habría que fomentar toda esa parte de que, bueno, que no es cierto esa idea de que vamos a vivir peor desde el punto de vista del bienestar psicológico.
Claro, efectivamente. Muy bien, Wenceslao, Peñates, director de la Unidad de Servicios Psicológicos y logopédico de la Universidad de Laguna. Muchísimas gracias por atendernos y por
Nada.
aclararnos este asunto. Gracias, de verdad. Un saludo.
Un placer.
Hasta luego. 11 y 26, venga, seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.